seguimos acá en SOS Señal de Radio, las 12 casi 10 minutos, y estamos con una invitada, con una amiga de la casa, con una gran mujer acá en el piso. En esto que venimos hablando, ¿no? Los audios que escuchamos, violencia institucional, baja de imputabilidad. Me olvidé de mencionar, Ricardo, que también esta semana hubo vandalizaciones a las baldosas que recuerdan a nuestros desaparecidos, con leyendas tales como terrorista, por ejemplo. Bueno, ella es Rosa Bru. ¿Qué más quieren que les diga? Que está acá con nosotras porque nos va a contar lo que se viene para este 17 de agosto, fecha de conmemoración de la desaparición forzada de Miguel. Así que, buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte a Futura. Decirte también, y te dejo, que Gustavo Peseta está ya en camino, así que me pidió que te retengamos. ¿Cómo estás, Rosa?
Buenos días, bueno, desde ya muy agradecida por esta invitación. Un lugar que ya es medio la casa, en este lugar donde en el otro estudio donde tantas veces vine, ¿no? Cuando estaba todavía Eduardo, cuando estaba Carneva, donde estaba Gillo, que tantas veces me invitaban, así que es un poco la casa de esta lucha, ¿no? De esta lucha por Miguel, que este año cumple 30 años. 30 años que nos estamos preguntando dónde está Miguel, ¿no?
Pero 30 años que vos te sentís acompañada, ¿no? Por lo que es la asociación, por el sostén de estos, como vos decías fuera de aire, que le decís tus bebés, sí, tus nenes, ¿no? Y ya no lo son tanto.
Claro, esos chicos que comenzaron esta lucha, ¿no? Que eran los compañeros y amigos de la querida Escuela de Periodismo, en ese momento una escuela, hoy una hermosa facultad, pero eran, o sea, pasaron a ser parte de la familia, ¿no? Pero también indispensable. Yo no sabía, voy a seguir sosteniendo siempre lo mismo. Yo recuerdo una noche, un domingo, nosotros no teníamos teléfono, Néstor estaba cubriendo a un compañero porque él no trabajaba los sábados y domingos porque era administrativo, pero había un compañero que necesitaba que le haga la guardia. Entonces, como nosotros en ese tiempo ni soñábamos con tener teléfono, aproveché a ir a la comisaría para hablarle a una sobrina que tenía en Pigüé. Cuando aproveché bien el teléfono bastante, y cuando vuelvo a casa era tarde, ya 1:00 de la mañana, y cuando entro estaban los hermanos con dos de los muchachos, que nosotros, el Sanjua, el Tucu, así llamaban a todos los chicos, el sobrenombre. Y les digo, uy, qué tarde, qué pasó. Y lo primero que me dicen, necesitamos un abogado. Yo me negaba, no quería un abogado, yo decía que no hacía falta. Y bueno, y que sí, que vamos a ir a la PDH, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Entonces yo, como último argumento, les digo, pero ¿les parece? Está la policía, hay un juez. Y bueno, ellos insistieron en que sí, que íbamos a ir a la PDH, y yo digo siempre que duro fue el golpe cuando se empezó a visibilizar o ya a redondear la historia y que acá había responsables de este no está de Miguel, ¿no? Uh-huh. Y que era justamente la policía. Yo siempre pienso lo mismo, de habernos dejado solos ellos, de no haberse comprometido como lo hicieron, de ir al río a buscarnos, de hacernos esos contactos con la prensa, ellos desde ese lugar, desde ese querido lugar que tenían, que sabían conectarse con los medios, redactar una gacetilla, hacer un volante, ¿no es cierto? Montones de cosas que sinceramente las ignoraba.
Rosa, hace poquito hubo unos allanamientos nuevos, buscando algo, y eso fue negativo otra vez.
Sí, en la casa justamente de Walter Ábrego, que era uno de los, él era el subcomisario del servicio de calle de la Comisaría Novena, y bueno, alguien creyó saber dónde estaría Miguel, y fue la información Y voy a también insistir en que estoy ya hasta agradecida con la justicia, más allá de con todos los resultados negativos que hemos tenido, pero estamos próximos a los 30 años y sin embargo alguien con reserva de identidad se acercó a decir que sabía dónde estaba Miguel y todo lo que puso el fiscal y la justicia a disposición para que esto se pueda realizar, ¿no es cierto? Porque cuando habló a la corte le pusieron dos instructores para que sean los que investiguen el lugar, y este lugar era nada más y nada menos que la casa de Walter Ábrego. Bueno, yo le dije enseguida al fiscal que iba a ir, pero que no iba a ingresar. Y bueno, fue un momento terrible, llegamos hasta que llegamos, se suspendió 8 días. Bueno, cuando llegamos, uno ya medio se acostumbra, ¿no? Ya las cosas, y bueno, bajó gendarmería, bajó lo que era el georradar, todo el aparato, todo lo que bajan, y ingresaron, y estábamos acostumbrados que pasa el georradar, si no hay nada, bueno, resultado negativo, pero al a la hora empezaron a salió gente de defensa civil y bajaron 3 palas, casi muero. Entonces le digo a Juan Carlos, mirá, bajaron Juan Carlos, mi eterno acompañante, Juan Carlos Reynoso. Entonces le digo, mirá, le digo, bajaron palas, algo pasa, anda a preguntar. No quería ir porque realmente me sentía mal. Yo dije, acá algo, si llevan palas es porque detectaron algo. No le querían informar y dice, no, está la madre en el auto, no puede bajar. Entonces dijeron, no, es para limpiar el terreno. Qué fácil hubiera sido decirle, no, es para limpiar el terreno porque el georradar necesita el terreno liso, bien, limpio, sin piedras, para pasarlo, ¿no? Y uno lo entiende enseguida, porque sabemos cómo funciona. Lamentablemente ya aprendimos cómo funciona un georradar. Y bueno, entonces pasó. Y después era esto de que había un movimiento, había detectado un movimiento de tierra, que era un pozo, y la disposición del antropólogo y del fiscal era que eso había que vaciarlo y llegar a fondo, o sea, donde se había terminado la excavación. Se hizo en 2 veces y, bueno, con resultados negativos. Pero te da la tranquilidad, el georradar te da la tranquilidad, pasaron en todo lo que era plano, en la casa que habitaban, en la que estaba deshabitada, en todo el patio, y bueno, con resultados negativos, ¿no? Pero esto tampoco nos quita las esperanzas de algún día llegar a donde está Miguel, ¿no? Es uno más de tantos que se hicieron, tantísimos.
30 años pasaron,
Rosa. Así es, estaba buen día.
Y el otro día hablábamos con Juan Carlos, recordábamos con Juan Carlos, incluso le contaba la vez que me tocó a mí, bueno, tener un problema particular con López. En ese momento yo le hacía de operador a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, acá en Radio Futura, Marta Bello, que fue la primera abogada del caso. Le comento lo que yo había pasado con gente del servicio de calle La Novena y le di la patente de la Chevy, del Negro López. Y después, bueno, de esa, a partir de ahí, cuánta gente, ¿no?
Cuánta atrás. Gente. Y uno, yo siempre recuerdo, o sea, cuando me preguntaban si había estado alguna vez, si había sospechado de la casa de Ábrego o no, justamente muchas personas me dijeron que era más siniestro Ábrego que López. Pero yo tenía una cosa especial con el Negro López.
Yo te digo que, me parece que eran los dos siniestros.
Eran siniestros, pero
los tres
me decían,
porque Ojeda era responsable también.
Tal cual, pero toda una guardia, porque si uno se pone a pensar, toda una guardia. Esa noche nadie fue ajeno, o sea, que habían matado. Una cucaracha que le estiraron para el costado, la sacaron de para no pisarla, porque era un ser humano. Entonces esa noche el oficial de servicio, Julio Gómez Sánchez hijo, Juan Carlos Suárez, Omar Viciconti, el subcomisario Carmelo Forte, todos esos que estaban esa noche ahí, ¿Qué?
Nadie vio nada.
Nadie sabe nada. Nadie sabe, o sea, Cereceto, que lo condenan a 2 años de cumplimiento efectivo con... Del cumplimiento efectivo con 9 meses estaba cumplido con la sociedad, ya que con las 2/3 partes y qué sé yo cuántos beneficios tienen, que no son para todos iguales los beneficios, ya estaba cumplido con la sociedad, ¿no es cierto? Y recupera la libertad. Cereceto, que es el sujeto que borra el libro de guardia, que era un agente, ¿no? Entonces cuando nosotros... Bueno, yo empiezo ya, no voy a exagerar, pero yo iba todos los días al juzgado, ¿no? Todos los días. Y me sentaba en el pasillo, cuidaba de que Vara no reciba a nadie sin nosotros lo viéramos, ¿no? Y Cereceto era, valet, viene a ser de un juez. De este lado estaba Vara y del lado de enfrente estaba Cereceto. Y un sujeto que yo decía, qué tipo extraño, porque ya de última de verme, hasta me tomaban un poco el pelo a decirme, por ahí se decían entre ellos, los vigilantes, va, habría que ponerle un escritorio, esto, lo otro, iba todos los días. Y en alguna oportunidad dice, démosles un cargo, dijo uno, de juez, dije únicamente, ¿no es cierto? Yo quería ser juez. Y bueno, era un chiste, nada más pasó de ahí. Resulta que ya habíamos cambiado de abogados y estaba la doctora Témpera. Sí. Y estábamos en la sala primera, había un habeas corpus que habían presentado a favor de López. Entonces estaba en tratamiento de eso. Y un día lo vemos a este tipo sentado ahí, a él y a Abrego, y él escribían los dos, ¿no? Y decíamos, pero ¿quién es? Ah, digo, es el valet del juez, Sarabí Paz, me parece que era. Entonces resulta que ¿quién era? El que había adulterado el libro de guardia. Se le terminó la tranquilidad, porque esto de que pasaba, lo esperaba. Un día me vio venir, porque sabía que le iba a decir de todo, me vio venir, dio la vuelta por abajo, el juzgado subió por la escalera principal, para el tercer piso, y yo ya estaba esperándolo ahí, ¿no? Para volver loco. Pero eso no cambió la historia. Porque él en ningún momento dijo, bueno, mire, discúlpeme, yo no fui. O a mí me ordenaron. Porque él se podía haber defendido. Él dijo que no sabía que no se podía corregir el libro de guardia. Pero ¿por qué lo borraste? Entonces toda esa complicidad. Y sin embargo le dieron 2 años a Ojeda. Con la responsabilidad que tenía, le dan 2 años, otro.
Después manejaba un taxi.
9 meses, sí, también, lo vi. También,
yo lo tomé.
También
no, bueno, yo lo tomé.
No, yo un día vengo de Moreno, de una marcha, que como era verano, la habían hecho muy tarde y Moreno es lejos. Llego a la terminal de micros, eran las 12 de la noche. Y voy a salir como para ir a tomar un taxi y ahí estaba él bajando un pasajero. Y así rompí la pancarta de Miguel también, ¿no? Pegándole. Y decía, la señora dice, ¿cuánto le debo? Váyase, decía Ojeda, ¿no? Váyase. Ah. Y yo, le rompí la pancarta porque le quería pegar, le quería hacer de todo, ¿no? ¿Dónde lo veía? Bueno, después de última, estaba en una remisería. Pero eso de hasta creo que me hacía más daño a mí que a ellos, porque ellos la impunidad que tenían, contaban con la justicia, con la impunidad. Íbamos a la casa de Ojeda a hacerle algún escrache y ahí venía la policía. Y más de una vez le dije, vos, le digo, venís a cuidarle, perdón por la palabra, el culo a este. Digo, pero ¿sabés qué? El papá del que yo vengo a reclamar también es policía, como vos. También te van a desaparecer un hijo y te van a pegar una patada como lo hicieron a nosotros, le digo. ¿Por qué no? Porque le fueran a cuidar.
Tenía su gatito en Barrio Jardín.
Sí, el kiosco, hasta que le hicimos un scratch, un aniversario. Y los
vecinos...
Yo fui a comprar
un día ahí y le dije, tu papá es un asesino, y me miraron, no entendía
claro.
Nada.
Claro. Y hicimos un scratch y todos los vecinos sorprendidos no sabían que era el comisario. Lo veían salir, a veces de traje, qué sé yo, era el comentario que hacían. Se acercó mucha gente y se solidarizó esa vez. Así que bueno, muchas cosas, mucho, y bueno, y eso 30 siempre.
30 años.
Claro.
30 años.
¿Cuántas, se hicieron cuántas muchas cosas? Hicieron, 40, y bueno, nosotros, claro, el otro día mirábamos, hicieron en la TV pública un programa y escuchamos, sacamos los 40 más o menos, ¿no? Y Jorge dice, seguramente que son más, deben ser como 45. Bueno, me puse a hacer memoria. ¿Y cuántos se hicieron y no tenían, o sea, no habían tenido relevancia periodística, ¿no? Entonces yo dije, capaz que estas son más. Y eso hay que agradecerlo. Yo se lo agradezco a la justicia, como dije hoy, después de 30 años, casi 30 años, que alguien venga y diga, yo sé dónde está, y se haga la búsqueda. También es alguna manera de, no sé si...
Son 30 años de lucha y de reivindicación también de la memoria de Miguel, sí, de tus 30 de años de lucha y de los compañeros de tanto, y compañeras que te acompañan.
No sé cómo le dieron el título de abogada, Rosa, todavía, por lo menos honoris causa, porque ya tiene
sí,
más...
Sí, tengo un honoris causa otorgado bueno, por la universidad.
Pero mantener viva la memoria, claro, y el reclamo de justicia, digo, no solamente que ella es el faro y es la madre de Miguel y la memoria de Miguel, sino es un compromiso de toda la sociedad en la medida que podamos hacerlo, y estaría bueno que nos cuentes estos 30 años, cuáles son las actividades.
Siempre destaco todo el compromiso de esos chicos, de esos queridos hijos. Recuerdo cuando Néstor enfermó, que lo llevamos muy mal al hospital. No llamé al hermano, llamé a los chicos. Jorge tenía a su hijita, que era chiquita, la nena, Guada. Y lo llamó al Mendio, a Alberto, y ahí vino con Natalia enseguida al hospital, ¿no?, a ver qué nos estaba pasando.
Yo recuerdo,
son la
recuerdo
familia.
Una de las búsquedas, la Balandra fue.
Sí, me acuerdo
que fue disfrazado de bombero.
Sí, me acuerdo.
Horacio le estaba haciendo la comida a los bomberos que estaban laburando ahí.
¿Por qué no te disfrazaste de bombero?
Sí, porque no te dejaban.
Porque no, claro.
Como un ciudadano común.
No, yo laburaba de mecánico en la línea de micro, y como trabajaba de mameluco, tenía el pelo corto, me mandé.
Era todo, o sea, era una manera de, qué sé yo.
Claro. Entrar, perdón, al operativo mismo, te metiste
claro.
A la...
Ahí estuvimos, no ahí en la Balandra, en Punta Blanca.
Punta Blanca.
Que era, ahí había ido, que era un lugar inhóspito, ¿no? Que el primer día se en menos de dos horas ya estaba dispuesto, que no estaba ahí, ¿no? Nosotros estuvimos, no todos los días, porque si crecía el río, si llovía, uno no podía ir, pero fácil dos años mantuvo el doctor Selagoski la búsqueda en ese lugar, inhóspito, enorme, y todavía por ahí alguien da algún lugar. Yo dije, ya no, me parecía que no quedaba nada para investigar en Punta Blanca, ¿no? Y bueno, y sin embargo, siempre hay algún dato que aparece y que uno lo ve ya hasta casi imposible, ¿no? Hasta ha ido gendarmería con, bueno, que esa vez me tocó viajar con ellos, que nunca lo ves ahí, ese es uno de los lugares que no lo dije, porque estaba en plena investigación el caso Maldonado. Ajá. Y toda la responsabilidad de gendarmería, y yo no podía hablar mal de gendarmería, claro, pero tampoco quería hablar bien. No quería decir que gendarmería había hecho, porque me parecía que les estaba faltando el respeto a ellos, ¿no? Y ese es uno de los que era, o sea, me llevaron el helicóptero de gendarmería, trabajaron, bueno, y habían hecho, les puedo asegurar que yo estaba ahí, estábamos mirando cómo trabajaban, pero ese, por ejemplo, nunca se publicó porque yo no quería, claro, de ninguna manera hablar bien de gendarmería, porque había una familia que la estaba sufriendo, ¿no? Así que
te digo que
tantas cosas.
No sé si por ahí, pero recordaba, el Negro López paraba mucho en 3 y 67.
Ah, sí.
Vivía un tío ahí. Y el otro día se me dio por comentarle a Juan Carlos. Me parecía raro que pasé y habían tirado toda la construcción y están por construir. Está el terreno pelado. No sé, te lo tiro.
367, ¿no era después donde tuvo Beltrán el kiosco?
No, al lado, me parece que es 367, 3 y 4. La segunda casa de tres.
Ah. No, la verdad que no me dijo nada. Qué raro que no me dijo nada, que se haya olvidado. Y bueno, ahora a los 30 años de Miguel estamos con muchas actividades. Este, el 16 traje un machete.
Ni hablar. Está bien.
El 16 hay una inauguración de una muestra de fotos colectiva donde está Miguel. Es de a partir de las 15 horas en el espacio por la memoria, en la comisión, o sea, en la ex comisaría Quinta. Uh-huh. Y donde, bueno, este es el lugar, es la filial de Abuelas de Plaza de Mayo y está en Diagonal 74, número 2873, ¿no? Y bueno, ahí estamos con el apoyo de la gente de ahí. Se va a inaugurar una muestra de fotos hasta el 29, no, el 19. Estoy leyendo sí, porque sí. La comisaría Quinta. Donde, bueno, van a estar Andrea Varela, que es vicepresidenta institucional de la Universidad de La Plata, Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Ayelén Sidón, decana de la querida Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Valentina González de la agrupación Rodolfo Walsh, una chiquita divina, Gabriela Hernández y Laura Sotiles, que son las promotoras de esta muestra de fotos, curadoras de la muestra de fotografía.
Ayer me escribió Laura, sí.
Sí, y el viernes 10 a las 16, desde el viernes 10, de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 28 de septiembre.
Bien.
Esa es, y bueno, después tenemos ya la tradicional vigilia en la comisaría novena, ¿no es cierto?, donde van a participar, bueno, distintas actividades familiares que vendrán a contar su lucha. Como si desde el año 99, en el 99, el 17 de mayo, fue el veredicto de estos sujetos. Y bueno, en agosto ya no daba para hacer una marcha, ya que se había movilizado mucho y habían acompañado mucho en mayo. Y dije, bueno, desde este año, desde cada 17 de agosto, hasta que sepamos dónde está Miguel, vamos a ir a la comisaría novena.
¿Cómo está la situación de López?
Está preso, está enfermo, está reclamando...
¿Salir? ¿Está pidiendo la libertad?
Sí. Y bueno, te cuento que desde el 19, del 99, dije que íbamos a hacer una vigilia cada 17 de agosto, que era el último lugar de Miguel, hasta las 2 de la mañana. La primera vigilia la hicimos muy poquitos, muy solos, porque siempre teníamos miedo a llevar a los estudiantes y de alguna encerrona de la policía, alguna cosa de esa. Pero se fueron enterando de lo [S2] Uh-huh. [S1] Que pasaba, de lo que habíamos hecho, y venían los reclamos que nos habían acompañado tanto y nos habíamos cortado solos. Así que del 2000 ya fue la primera ya que se hizo, invitando a otros familiares y a los que nos quisieron acompañar, y hoy ya es una tradición, ya nadie pregunta qué vamos a hacer el 17, la comisaría novena. Ojalá alguien nos diga dónde está Miguel y no tengamos que ir más a ese lugar, sí, que podamos ir a un lugar.
Pareciera ser que es lindo ir a ese lugar y la verdad
les parece
que
capaz
que
uno siente
justicia,
justamente,
¿no?
Justamente. Así que ahí estamos cada 17 de agosto.
Te saco de sí. Esto que digamos que es muy
importante.
Ay,
perdón, porque si no mi hija me va a matar. Sí. El 19, la comisión, o sea, la asociación, junto con amigos y compañeros de Miguel, distintas organizaciones, hay un recital, una convocatoria recordando los 30 años de Miguel. En Plaza San Martín, a partir de las 14 horas, donde va a haber muestras, donde va a haber artesanía, donde poesía, música.
Un movimiento cultural.
Un movimiento cultural donde, bueno, una de las la que encabeza es la hermana de Miguel, junto con sus excompañeros de la banda y organizaciones sociales que se han sumado a esta lucha.
Y justo a esto, bueno, la pregunta era esa, ¿en qué anda la asociación?
Y bueno, la asociación siempre, o sea, con mucho trabajo, tenemos, bueno, acá en La Plata siempre es acompañar familiares y por ahí hacer el nexo con la justicia, que está bastante bravo todo, con la prensa. Y en casa, en Parque Patricio, tenemos la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru, donde se trabaja mucho con la gente en relación de calle, o sea, no sé cómo decir, bueno, que
sea, sí, en situación de calle. Sí.
Donde, bueno, está haciendo, ahí está Luca Maguil, el responsable de la casa, está la sala, bueno, se enseña computación, cocina, todo el que venga y diga yo sé hacer esto, él ya colabora para que se arme el espacio para que pueda
enseñar.
Está la sala de computación, que la llaman el CIBE de la BRU, porque aquel pibe que está en situación de calle o no tiene para pasar un currículum. Está ese lugar que está disponible para eso. Bueno, hay un lavarropa para que los que están en situación de calle se puedan
lavar
su ropa, el baño para que se den un baño, la cocina para que puedan. Así que es un trabajo muy lindo que está haciendo, muy solidario, pero es de tránsito, no hay
para posibilidades de quedarse.
No, eso es un día, el día van, cocinan, están en la cocina.
Pero puede ir la misma persona todos los días, digamos.
Todos los días,
quedar.
Lo único que no se puede, no es un lugar
de quedarse.
Uh-huh. Un trabajo hermosísimo. Lucas es la verdad que es un genio, bueno. Y ahí estamos con todos los trabajos, con mucho compromiso de estos jóvenes que empezamos. Bueno, por ejemplo, con Lucas nos conocimos en la isla Maciel, nosotros, ¿no? Uh-huh. El que lo trae es Cristian Alarcón, amigo de él, y Lucas empieza a trabajar con nosotros en la isla Maciel. Queda obvio que queda ya incorporado a la asociación y después surgió este lugar, esta casa que está en Comodato, donde funciona este lugar, la casa. Y ahí está él llevando adelante, es un tipo especial, es hijo de desaparecidos, su papá era cura, que lo desaparecen en Oya. Bueno, Entre Ríos.
Bueno, sí.
no importa. Pero todos con historias, ¿no es cierto? Todos con alguna historia muy especial y con muchísimo compromiso. Y llena de orgullo.
Con historias de amor, Rosa, lo que vos estás relatando a mí me hace sentir cómo han podido virar el dolor, que no se va, lógicamente, pero haberlo cambiado por amor y no por bronca. Y ahí te quería hacer una pregunta bastante puntual. A 30 años de esto, y como vos sabés, como siguen sucediendo cuestioncitas en el país, en la ciudad, ¿cómo vos dirías que la policía, digo, tenemos en el medio de las marchas de la gorra, Gatillo es fácil, ha habido avances en cuanto a... Pero, ¿cómo ves vos estos 30 años en el manejo de ciertas fuerzas?
Y bueno, o sea, uno tenés distintas visiones. Cuando mataron a Lucas, enseguida la justicia enseguida tomó, o sea, hizo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Tomó la responsabilidad de condenar, de juzgar, todo muy rápido.
Uh-huh.
Y sin embargo hay otros tantos casos que han quedado totalmente impunes, ¿no es cierto? No sé en qué va. Yo no sé si es que ese caso justamente Dios lo iluminó para que se haga justicia y sea un caso ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que realmente tiene que hacer, lo que no debe hacer la policía y lo que tiene que hacer la justicia. O no sé, o casos iluminados, ¿no? Pero cuando miras para atrás, yo creo que para mí la justicia no está funcionando. Les hizo mal la pandemia, lo estamos sufriendo acá en La Plata con la justicia. Quedaron todos enganchados en ese momento, que era responsabilidad, ¿no? De tener responsabilidad, de, por ejemplo, de no recibir gente. Pero vos ahora pedís una audiencia, tanto al fiscal general como a fiscalías, y tenés que mandar un mail. Uh-huh. Cuando vos podés ir presencialmente, en este momento no hay restricción, no hay, gracias a Dios, uh-huh, pasó esa etapa de riesgo. Sin embargo, tenés que pedir audiencias por mail, que nunca te contestan, donde vos vas al juzgado, o sea, principalmente a la fiscalía, y vos escuchás a los familiares de víctimas. La vez pasada estaba esperando que me atienda el fiscal por la búsqueda de Miguel, y había una hermana de un chico que habían matado, y exigía que la fiscalía número 2, la fiscal, la reciba, porque hacía 3 años que había, ni ella no tenía justicia, y era la que estaba caminando. Yo en ese momento pensé, ay, ¿por qué no vendrá la mamá? Porque por ahí la mamá puede, pero estamos acompañando a una mamá que también le está pidiendo audiencia a la fiscal, porque hasta uno siente que le faltan el respeto. Desde la asociación hemos mandado el mail, cuando después de casi dos años, nos exigen de que mandemos un mail pidiendo audiencia. Y yo le digo a Wanda, que es la abogada que está colaborando con la asociación, yo le digo, reenviale el mismo mail que hace casi 2 años mandamos y reiterale el mismo mail con una fecha actual. O sea, ponele las 2 fechas. Y no tiene ni consideración, ni vergüenza, nada. Cuando querés entrar a la fiscalía, bueno, ya. Un día estábamos esperando, acompañando a esta mamá. Y no querían dejar entrar una mamá que tenía el hijo detenido, que quería ver el defensor, que tenía que mandar un mail. ¿Dónde lo viste? ¿Cuándo? ¿Cómo hace una madre para ir a pedir o a ver?
Estás ahí.
Estás ahí. Una falta de consideración o de lo que se pueda decir, ¿no? Así que estamos mal. Bueno, yo cuando por eso digo, destaco cuando nosotros vamos, pero no tiene que ser para uno, tiene que ser para todos, el mismo trato y el mismo respeto, porque eso es respeto. Porque cada madre que va o cada madre que tiene su hijo detenido y va a exigir...
Aparte están para eso.
Están para eso. Y bueno, y tiene derecho.
Vos tenés un negocio, estás para atender un negocio. Vos estás en una empresa, la responsabilidad de una empresa. Vos sos juez, tenés una responsabilidad.
La guardia, vos tenés que decirle a la guardia, y no, no te voy a decir, no, pero usted dice, no, ¿y por qué? Yo digo, ¿qué? Hay restricciones, no, y entonces, ¿por qué te voy a decir no? Y bueno, ya están resignadas que... Pero... desde la misma, que ahora no son policías, son penitenciarios, ¿no? Lo de la guardia. Y me parece hasta una falta de consideración hacia el otro, porque cada familiar que va ahí es porque tiene un problema. No es porque le gusta ir.
Pero esto es lo que marca el asentamiento, la afirmación de las desigualdades, ¿no? Claro. Que uno de los principales principios de la justicia es que somos todos iguales ante la ley, y eso no es así. Es una gran mentira, y además se acentúa cada vez más las desigualdades, no solo en el trato.
En todo, en la justicia y todo. Yo me acuerdo de...
Después culpan a la gente.
Claro, yo me acuerdo que Miguel, cuando le hacen ese allanamiento ilegal, él quería ir a denunciar a la brigada, fue a denunciar a la brigada. Bueno, me acuerdo que contó que se había dormido, yo lo resté. Miguel era un libro abierto, te contaba todo. Entonces tenía fecha para otro. Lo que yo no sé si él hizo la denuncia, también no puedo recordar si él hizo también la denuncia en la brigada de investigaciones, pero se encontró con Oscar Rodríguez, con Tatá, y le cuenta, porque eran amigos, y el otro dice, no, yo no voy a ir a denunciar a la policía, vos tenés que ir a la fiscalía. Y el juez, o sea, el fiscal que le toma la denuncia, era Melazo. Bueno, Le toma la denuncia, después pasa, o sea, esto que pasa, que empezó ya que había problemas, le toma la denuncia por ese allanamiento ilegal, ¿no? Pasan los años, bueno, Melazo, que él había tomado la denuncia por el abuso de la policía, era ya juez y en plena feria judicial, junto con el fiscal Sequeiros, ya la causa no la tenía Vara, la tenía el doctor Celagoski, pide la causa y quería la absolución de los cuatro, o sea, de Ábrigo, López, Cereceto y Ojeda, ¿no? Que si hubiese pasado eso, nosotros no teníamos más, ya estaba todo volcado, no había más pruebas, nosotros ya creíamos que no teníamos. Bueno, gracias a Dios, alguien le comenta de otra témpera, me instalo, creo que fue la primer vigilia que hice el CARPA, me instalé ahí en frente al tribunal, al juzgado de 8. Y
sí, estaba con la carpa, me acuerdo.
Claro, ¿no? Sí. Entonces una carpita chiquita que Néstor había traído del sobrino de Babio. Y el tribunal que estaba de turno en feria judicial resuelve que tenía que resolverlo el tribunal natural, ¿no? Bueno, no hacen lugar a eso. Resulta que después, hoy Melazo fue juzgado por delincuente, lideraba una banda. Pregúntame dónde está Melazo ahora. Está con un arresto domiciliario. Pero es una vergüenza judicial.
Si vos según estás, tenés una banda, vas preso, una cárcel.
Estuvo preso 6 meses, pero van comprobado, ¿no es cierto? Y sin embargo, sus compañeros, 6 meses, o sea, lo condenan, no me acuerdo a cuánto lo condenan, pero estuvo 6 meses y ya está en libertad. Entonces, arresto domiciliario, ¿y quién lo vigila?
Y a mí cuando me cerraron López la causa, estaba... con el problema de López me cerraron la causa.
Y bueno, cuando López estaba...
Un poco
López
más
estaba...
fui culpable yo porque a mí me agarró cadenazo el negro López.
Me acuerdo.
Y yo me defendí cuando fui a hacer la exposición allá a la alcaldía, ahí a tribunales 58, sí. Cuando declaro lo que había pasado, me cerraron la causa.
Ah, está.
Me dice, no, porque usted se defendió, como yo sabía artes marciales.
Ah, claro.
Me cerraron el tipo más roto de nazo porque se defendió.
En defensa propia.
Y a mí me marcaron 14 labones en la espalda.
Claro.
Me sabía defender, me mataba ahí en la calle, en 68 y en 3, 68 y 69.
Y bueno, y yo digo.
A inteligencia al bosque.
Ajá, inteligencia.
Me metí ahí, estuve una semana dando vuelta ahí adentro y con todos los que hablaba ahí adentro me decían, qué raro. El negro, si el negrito labura bien,
sí.
Me decía.
Claro que laburaba bien.
Digo, loco, me agarró cadenazo.
Hija de puta.
Y lo llamaban por el handy para que se venga acá, nunca vino. Porque yo lo quería ver cara a cara, pero ahí.
Claro.
Digo, vení a hablar conmigo acá. Todo por radio. No, me dice, yo no te conozco. Ah, no me conocés, hijo de puta, le digo.
Sí, verdad.
Uy, perdón.
Pero es que es así.
No vino nunca. Entonces. Una vuelta me llaman de inteligencia que quería reunirse conmigo. Le dije, no, ahora vamos a ir adelante un juez reunirnos.
Claro, ahí la inteligencia, ahí a la boca.
Y bueno, y después me cerraron la causa. Como que yo lo lastimé a López, ¿no? Él me lastimó.
Qué sé yo, pasó tantas cosas, ¿no? Recuerdo que una vez la llamo a su ex mujer, a Gisela, y me atiende uno de los chicos. Entonces le digo, ¿no le podés decir a tu mamá que me llame? Se ve que ella trabajaba o estudiaba. No me acuerdo bien qué me dijo que hacía, si estaba trabajando o estudiando, pero llegaba a las 10 de la noche y llama. Entonces se me dejaron este teléfono para que llame. Sí, fui yo. ¿Quién habla? Rosa, sí, Rosa. Digo, yo necesito hablar con vos. Y ella dijo, yo voy a hablar con usted, pero lo que usted quiere saber, yo no sé nada. De ahí lo que me quedó de esas casi 2 horas que estuvo, ella vino a mi casa la noche. Entonces ella me cuenta, porque yo a veces pienso, Dios mío, ¿no? Yo iba a la casa de López y si estaba el auto, esperaba que él salga. Me paraba en la vereda enfrente y esperaba que él salga. Entonces él le cuenta a la mujer. Él salía, cerraba con toda la puerta del Chevy y araba. Yo digo que araba porque tenía calle de tierra. Sí. Y salía arando, ¿no? Y él le dice a la mujer, que era vieja, que era yo.
Por vos, claro.
Iba y le sacaba fotos. Y dije, qué lástima, digo, porque yo tenía una Polaroid. No tenía una cámara buena, pero tenía una Polaroid que no andaba, nunca le saqué una foto. Y bueno, entonces, y él dice que él era inocente, ¿no? Que se estaba comiendo un caramelo. Entonces yo dije, Gisela, un caramelo bastante amargo, porque ella ya estaba imputado. Le digo, la carátula es prisión perpetua. Entonces le digo, ¿por qué no habla? Y ella me dijo palabras textuales, no habla, no lo dejan hablar, porque es cuadrado como una baldosa y se manda preso solo. Dije, mira, yo puedo ser cuadrada, ovalada, redonda, pero si tengo mi verdad, tal vez me condenen, porque no me creen, pero lo voy a decir desde el primer día hasta el último día, mi verdad, ¿no es cierto? Porque si no lo dejaban hablar era porque sabían que, como él, como decía Gisela, se manda preso solo. Entonces creo que hubo también, y bueno, hoy día él tiene, él está preso, volvió, estaba en libertad, tuvimos la suerte de que después de 2 años, bueno, apelara el fiscal, volvió a apelar a esa libertad, porque yo decía que le faltaba tiempo, que le faltaban 2 años. El doctor Borghiolo revisa la causa, apela a esa libertad, lo citan y viene muy tranquilo ante el tribunal y sale esposado para Sierra Chica. Uf. Bueno, primero era un logro, que si él mató o tiene responsabilidad, que esté preso. Pero después no me conducía a nada esto, entonces empecé a ofrecerle la libertad a cambio de que colabore con la justicia, que diga dónde está Miguel. Fabio Villarruel colaboraba con la asociación y dice, eso que está diciendo Rosa, hay que darle una pata jurídica. Bueno, presentamos un escrito, ayuda al doctor Zafrain, él lo presenta, el doctor Zafrain lo presenta, el tribunal hace lugar. Entonces, cada cosa que apela a López, que le dan traslado al doctor Zafrain, como abogado de Miguel, el doctor Zafrain me avisa, ¿no? Entonces digo, doctor, póngale que tiene la libertad, no el acercamiento familiar, la libertad si colabora con la justicia. Claro. Y las palabras de él son siempre las mismas, ya está Rosa. No, él siempre me contesta lo mismo, que ya está Rosa. Bueno, gracias a eso, él está preso. Pero lo que él no entiende, que es el único que está preso.
Claro.
Que él no fue solo. Porque él no fue solo, habían 5 o 6 personas. Entonces yo dije, los anónimos, a los que estaban, a los otros que no fueron reconocidos. Claro, son anónimos para nosotros. Pero los que estaban en la comisaría saben.
Si fue del grupo de él, por ejemplo, Ábrigo, ya había muerto, digamos.
Bueno, Ábrigo fue beneficiado con la muerte, ¿no?
No, pero te quiero decir, de última podía haber dicho, sí, fue Ábrigo.
Eran 5 o 6 personas, pero acá no estamos preguntando quién fue.
Claro.
Acá queremos saber dónde está.
Claro.
Y con reserva de identidad, hay una recompensa, y le voy a insistir, hay una recompensa ofrecida por el Estado, por el gobernador Kicillof, de 5 millones de pesos, ¿no es cierto? Capaz que son pocos, pero si ellos quieren más, yo pelearía y pediría y exigiría para que aumenten esa cifra. Pero terminar con esto.
Claro.
López tiene que entender que es el único estúpido que está preso cuando él sabe bien que no fue solo. ¿Por qué está pagando él y no los otros? ¿Por qué? Porque, y aparte, ¿por qué no entiende que no estamos pidiendo nombres? Ya la instrucción judicial está terminada.
¿Dónde está?
¿Qué es lo que nos venimos preguntando? Van a cumplir ahora 30 años. 30 años preguntan. Y ellos 30 años que tienen ese secreto. Que cualquiera diría, bueno, ya con, 5 millones de pesos para mí es un montón de plata. Lo quiero imaginar, ¿no? ¿Cómo haces?
¿Cómo se cuenta?
Y sin embargo no podés, y ellos, lo que más lamento que no, él no entienda que nosotros no queremos nombres nuevos, que no va a haber más causas para nadie y que él puede recuperar la libertad. Ojalá alguien de todos estos sujetos, por acá cerca sé que vivía Julio Gómez Sánchez, padres bueno, seguramente ya fallecidos, todos estos sinvergüenzas que eran oficiales y oficial principal, seguramente ya están jubilados, 30 años, están jubilados de la policía, que colabore cualquiera de ellos y cobren por matar.
Bien, Rosa, nos tenemos que ir, te agradecemos. No, gracias, no,
muchísimas yo gracias.
Venía rápido, quería estar.
Te reagradezco, me mandaba, no te olvides. Sí. No te vayas a olvidar.
No, porque no contesté los mensajes. Eso me saca la cabeza. Mando mensajes y no te contestas.
Yo les digo,
no te lo
contestas. Yo les digo una cosa. No, yo le dice mi hija, les voy a poner, por favor, si es urgente, llamar, ¿viste? Los jóvenes están mal acostumbrados. Claro. Mandan mensajitos. Y
la ansiedad.
Tengo una chorrera, ¿no? Entonces empiezo, uy, pobre, ay, no le contesté, bueno. Entonces
no, pero
empiezo,
te voy a mandar un mensaje más seguido y por ahí ¿Y no, te no te voy a decir de venir. No, pero no te digo de venir, pero sí salir por teléfono y contar las actividades que sí, están haciendo
sí,
y eso.
Te ¿no? reagradezco. Sinceramente, sabés que era realmente un compromiso enorme. Venir a este lugar, que en este lugar nos acompañaron tanto nos ayudaron, marcharon con nosotros. No, realmente era. Recuerdo una vuelta, vinimos con una de las mellizas con Pini y teníamos dos programas, ¿no? Entonces, entre uno y uno había un bache. Salimos las dos más distraídas. Salimos a conocer el barrio y después nos habíamos perdido, teníamos que dónde era. Así que fíjate si veníamos sí. Siempre, era creo que uno de los primeros lugares donde nos invitaron y estaban siempre presentes. No, para mí es un honor estar invitada acá y ser.
Rosa, ¿querés dejarnos ese machete bueno, que te
dejo.
Trajiste?
Sí, cómo
nosotros
no.
¿Podemos
cómo
replicarlo?
No. Sí, cómo no.
¿Sí? Muchas gracias.
Encantada.
Te agradecemos.
Muchísimas gracias
a usted. ¿Cómo asistamos a la vigilia?
Por favor, muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos.